Llamo esto buena y bella, porque las dos palabras es la misma palabra en el griego. Cristo dice, esta mujer ha hecho una buena obra, y es una palabra que significa también bella obra. Porque para el Señor lo que es bueno es bella en sus ojos, ¿verdad? Y así que damos gracias a Dios por eso. Vamos a ver aquí la historia de María en Juan 12, los primeros 7, 8 versículos aquí. Esto toma lugar apenas unos días antes de la muerte del Señor Jesucristo. Es casi como una entrada en lo que llamaríamos la Semana Santa. Varios ponen diferentes días cuando pasó esto por diferentes cálculos, ¿verdad?, que se hace en Juan. Pero de cualquier manera, como resultado del milagro de la resurrección de Lázaro en Juan 11, había muchas reacciones diferentes. María tenía una reacción muy especial por una razón especial. En Juan 12, versículo 9, realmente estamos predicando del 1 al 8, pero quiero introducirlo con los versículos que siguen. Versículo 9, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Muchos vienen para ver milagros y cosas interesantes cuando no vienen solo para ver a Jesús. Una lástima. Debemos poner a Jesús como el foco de interés, ¿verdad? No obstante, gracias a Dios, y Dios usa otra cosa para atraer a la gente a Jesús. Pero así es que muchos venían para ver a Jesús, pero muchos venían solo para ver el milagro que pasó en la vida de Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes, versículo 10, acordaron dar muerte también a Lázaro. No solo queremos matar a Jesús, pero también matar a Lázaro, porque es un testimonio de Jesús. Si usted va a hacer testimonio de Jesús, los que no quieren a Jesús no van a quererte a ti. Es que tenemos que reconocer que si vas a vivir como Jesús y hablar como Jesús y hablar por Jesús, la gente va a querer alejarte a ti de su presencia. La gente piensa, oh, yo estoy alejándote a ti de mi fiesta, porque tú eres uno que es, ¿verdad? Agua fiesta se dice. Usted no, usted apaga el fuego de la fiesta. Entonces, ¿usted invitaría a Jesús a tu fiesta? Oh, sí, piensan algunos. ¿Realmente? Es que Jesús sería el mayor aguafiestas en cuanto a los borrachos y eso. Así que creo que nosotros debemos ser como Jesús. Y si nos tratan nosotros, es porque tratarían a Jesús de la misma manera. Así que quieren matar a Jesús, por lo que veremos en un momento. Pero el hecho es que todos los que dan testimonio de Jesús, acreditan a Jesús, quieren matarles a ellos también para quitar todo testimonio de la gracia de Dios en Jesús. Pero allí dice en versículo 10, los principales querían matar a Lázaro también porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. La gente diría eso de usted, por causa de usted muchos creen en el Señor. La iglesia está llena por causa de usted. Así que queremos hablar mal de usted y destruir tu reputación como queremos hablar mal de Jesús, ¿verdad? Porque usted está trayendo mucha gente a Jesús. Ojalá nos hablaran así. Ojalá tuvieran razón para hablar de nosotros así, por nuestra eficacia en dar testimonio y traer otros a la casa de Dios. Los que más sirven al Señor son los que serán más molestados por el diablo. Tenemos que saber y esperar eso. Pero el hecho es, versículo 19 da más razón de eso. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. El hecho es que los fariseos querían la gloria. Querían que todos les alabaran a ellos. Y estaban dando la gloria a Cristo y alabando a Cristo. Y ellos estaban celosos y por eso querían deshacerse de Jesús para recibir toda la alabanza y la gloria. El hecho es que el diablo mismo se frustra con la adoración en los que se llenan del Espíritu Santo con buenos motivos por su adoración. Y así que el diablo quiere que nadie adore al Señor porque Él quiere toda la gloria. Él quiere la adoración. Así debemos esperar. Si vamos a servir al Señor, el diablo nos va a molestar, tanto como los hombres y aún más. Pero en todo eso, cuando algunos quieren dar muerte a Jesús, otros vienen por curiosidad para ver a Jesús, y muchos están creyendo en Jesús por el milagro de Lázaro. Hay una mujer que parece que está allí, pero tiene otro efecto en su vida, todo eso. La hermana de Lázaro. En Juan 12, versículo 1, ya vamos al principio. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron una cena. María servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con ella. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. ¿Por qué hizo esto María? No sabemos 100% seguro, pero voy a dar mis opiniones y espero que sean bíblicos. Pero vamos a orar primero. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por esta historia de María de Betania. Solo un par de millas de Jerusalén y allí estaba Jesús, que había resucitado a su hermano Lázaro. Y ella decidió hacer un gran sacrificio, como había hecho otra mujer, una mujer escarlata, una mujer pecadora, la otra mujer. Pero allí en Lucas dice que ella derramó perfume a los pies de Cristo, y parece que María se inspiró en eso y quería hacer algo de lo mismo aquí cerca de la muerte del Señor Jesucristo por varios propósitos. Ayúdanos, Señor, mirando esta historia y la vida de María y este gran sacrificio, imitarla y aprender de ella cómo agradar, adorar, servir al Señor Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén. María estaba desconsolada en Juan 11. Cristo había estado fuera, Lázaro enfermo, llamaron Lázaro. Él tardó un par de días, tomó 4 días entre la muerte y llegar entonces para llegar Jesús. Y entonces ella, si hubieras venido antes, dijo, mi hermano no hubiera muerto. Al principio en Juan 11, cuando Jesús apareció a Betania, dice que María no quería ni salir de la casa. ¿Irritada? Posiblemente. Creo que más Marta, su hermana, la iracunda, era la que estaba irritada. Dijo las mismas cosas, Marta. Pero en mi opinión, creo que lo dijo con otro tono de voz. Porque ella corrió cuando dice, el maestro está aquí, corrió Marta. Si hubieras estado aquí, no se hubiera muerto. Y María no quería ni salir. Y cuando salió María, creo que salió con lágrimas. Si hubieras estado aquí, mi hermano me hubiera muerto. Puede decir la misma cosa en diferente tono de voz. Y en mi opinión, creo que sí era el tono de voz, porque encontramos solo en Lucas donde Marta estaba sirviendo y María allí a sus pies escuchando y Marta irritada con María. Entonces, maestro, repréndala. Es que debe estar ayudando, trabajando la casa, y parece que era el carácter de Marta, ¿verdad? Pero María, carácter más suave allí. Pero aquí encontramos que Cristo está en una fiesta unos días después, ¿verdad?, de la muerte de Lázaro. Fiesta de agradecimiento seguro y todos alegres. Está cerca la Pascua. Vamos a tener mucha fiesta esta Pascua. Oh, será muy feliz. Toda la familia estará juntos. La comida será así, asá. Y vamos a matar al becerro más gordo. Y oh, qué alegría será esta Pascua. Y todos con, seguramente con su risa, con su alegría. Sino María. María parece que solo se quedó allí otra vez pensativo. Pensando seguramente en la muerte y la resurrección de su hermano. Y como Jesús le había hecho este gran favor de resucitar a Lázaro. Y así que seguramente, en mi opinión, no sé si es seguro, pero supongo que María estaba meditando: Señor, Dios, ¿qué puedo hacer para mostrar mi gratitud a Jesús por haber resucitado mi hermano? Muchas cosas motivaron a María para hacer este gran sacrificio. Y según entiendo yo, según yo veo, la primera cosa es que esto fue un acto de gratitud, acto de agradecimiento. Agradecido por los favores de gracia del Señor, ella estaba bien agradecida. Otros con su fiesta, ja, ja, ja. Pero parece que ella tenía un espíritu sensible. Yo creo que ella miró a Jesús allí, pensativo, serio, pensando en su muerte. Que tengan su fiesta, está bien, me alegro. Y hubiera pensado en su mente: yo voy a morir para que tengan fiesta eterna. Y la fiesta de Pascua debe ser alegre. Pero a costo de mi tristeza, voy a ganarles alegría. Así que se alegran. Pero en cuanto a mí, yo tengo que sufrir para que usted pueda alegrarse. Y a lo mejor María notó eso en el rostro del Señor Jesús. Que él estaba pensativo, estaba serio. Y con toda la fiesta, ella entró en el corazón de él. ¿Por qué está tan serio? Él ha hablado ya varias veces, los discípulos, 3-4 veces en la escritura recientemente. Yo voy a sufrir. Y los sacerdotes y los escribas y fariseos, los líderes de los judíos me van a crucificar. Pero voy a resucitarme en 3 días después, pero tengo que sufrir y estar crucificado. No sé si ella tenía todo eso en su mente, pero Cristo tenía esto en su mente. Y le hizo triste pensando en todo lo que sufriría para salvar los hombres. Y así ella, mirando lo que había hecho para su hermano, pensó: ¿cómo puedo yo alegrarle? ¿Cómo puedo animarle? Debemos pensar en eso. ¿Cómo puedo yo animar al Señor Jesús? Y debemos tener eso en mente por gratitud por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Jesús me ha resucitado de los muertos de pecado. Me ha dado nueva vida. Estoy tan agradecido que yo quiero hacer algo para Jesús. ¿Qué puedo hacer para Jesús? Y ella pensó: sabe, yo tengo este perfume que he guardado para mi muerte. No sé todo esto que dice Jesús, que va a morir, que va a morir, que va a morir, pero lo va repitiendo. Y yo no sé si puedo ungir su cuerpo ahora antes de la muerte. En mi gratitud, mostrarle gratitud cuando está vivo, no cuando está muerto. Ustedes han escuchado de personas, ¿verdad?, que han hecho funerales para ellos mismos cuando están vivos, porque dice: quiero que ustedes me alaben cuando estoy vivo. No quiero que esperen hasta que esté muerto para escuchar estos alabos, ¿verdad? El hecho es que ella a lo mejor dijo: quiero alabarle cuando está vivo. Y este perfume va a alegrarle. Es muy posible que el olor de este perfume tan costoso fue todavía sobre la ropa de Jesús cuando murió. Y algunos soldados que miraron la túnica tan fina no querían partir la túnica. Así echaron suertes, primero por la túnica, y posiblemente alguno pensando, esto huele tan bien. Creo que a mi esposo le gustaría este perfume en esta túnica. Solo ponerle un armario allí, ¿verdad? Para dar olor a toda la casa. Así que es una cosa que estaba allí con él hasta la muerte. Y en vez de ungir su cuerpo, estaba ya ungido, ¿verdad? Con esto. Pero en vez de ungir su propio cuerpo de ella, lo dio a Jesús. En acto de gratitud, expresamos de diferentes maneras gratitud. Algunos cantan, otros sirven, hacen comidas, otros como María se sienten a sus pies y otros dan ofrendas grandes si pueden al Señor Jesús. Y en este caso ella pensó, no solo puedo sentarme a sus pies, pero puedo darle una ofrenda, la única cosa que tengo de valor en toda la tierra seguramente. He ahorrado años para comprar este bote de perfume, que parece que tiene el valor de un año de salario. Si usted gana $40,000 al año, digamos que es $40,000 lo que vale este perfume. Y eso significa que ella no lo ahorraba en un solo año. Seguro que estaba como 10 años o 20 años ahorrando para comprar este perfume para ungir su propio cuerpo en la tumba. Y ya decidió darlo a Jesús, darlo todo a Jesús, en ofrenda a Jesús. Un acto de gratitud es lo que le inspiró, creo yo. Pero costando tanto, lo mejor que tenía, no solo dijo, tengo que darle esto en gratitud, tengo que darle lo mejor en sacrificio. Así es. Versículo 3, María tomó una libra, no un poco, no una gota, eso hubiera sido suficiente, ¿verdad? Una gota de perfume para perfume, pero no, tomó la libra de perfume y no aguado, sino de nardo puro, y ungió no solo su cabeza, pero comenzando con sus pies. Yo no soy digno casi de ungir su pelo posiblemente, pero puede ungir sus pies. Y los enjugó, no con una toalla, sino con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Cantamos a veces, da lo mejor al maestro, tu juventud, tu valor, tu vigor. Él es el único digno de recibir lo mejor. No debemos dar a Jesús restos o si tengo fuerza, si tengo ánimo. No. Planear. Voy a dar a Jesús lo mejor esta semana. Cada día, lo mejor de mi día. Si hay tiempo de la iglesia, voy a hacer todo lo posible para dar lo mejor al maestro. No solo si tengo tiempo o fuerza. Da lo mejor al maestro. Recuerda segundo de Crónicas, creo que es el final de primera de Crónicas, ¿verdad? Que David quiere dar una ofrenda al Señor porque hay una gran plaga. Y el Señor le mostró que tenía que ofrecer un sacrificio en fe de Jesús que iba a parar la plaga de pecado. Él tenía que ofrecer un sacrificio para que Dios parara la plaga en la tierra. Y entonces David encontró un terreno que probablemente es el Monte Calvario. Y allí entonces un señor le ofreció para venderle el terreno y dijo, no quiero un regalo. Le ofreció regalarle el terreno. Y dijo, no quiero un regalo. Dice, no voy a dar al Señor lo que no me cuesta nada. No voy a dar al Señor lo que no me cuesta nada. Quiero dar lo mejor al maestro. Y aquí encontramos entonces que como David quería dar lo mejor, así María quería dar lo mejor, porque Cristo había dado su sangre, o iba a dar su sangre, por ella. Él iba a dar su vida por ella. Ya le había perdonado, parece, de mucho pecado. Como María Magdalena tenía muchos demonios, yo no sé si ella tenía algún demonio en su vida o qué era en su vida que era tan malo, pecaminosa. Pero el hecho es que ella quería darle lo mejor. Agua hubiera sido suficiente para lavar los pies, una gota de perfume, pero no. Quería dar nardo puro y toda la libra al maestro, como nosotros debemos, dice Romanos 12:1, presentar nuestros cuerpos en sacrificio santo, vivo y agradable al Señor. Presentar todo mi cuerpo, Señor, no mi dedo, mi cuerpo, toda mi mano, todo mi brazo, mis pies, mis piernas, Señor, mi boca, mis orejas, mis ojos, todo para ti, Señor. Quiero presentar todo a ti. Así da lo mejor al maestro como un acto de sacrificio. Hebreos 13, cuando llegamos allí en unas semanas, dice que hay tres sacrificios que debemos dar. Uno de alabanza, uno de dinero, ¿verdad? De ofrendas. El hecho es que el Señor merece nuestros sacrificios. Sacrificio vivo, santo, agradable, dice Romanos 12:1, porque Jesús dio un sacrificio no solo de vivir por nosotros, sino de morir por nosotros. Y debemos por lo menos vivir por el que murió por nosotros. Y una muerte de derramar su sangre por nosotros. Un acto de gratitud le inspiró seguro. Un acto de sacrificio que como él iba a sacrificar y ya había sacrificado mucho por mí, ahora yo quiero sacrificar por él. Y también un acto de dedicación y devoción personal de amor. Nota que no solo era de su dinero y ese perfume tan costoso, un gran sacrificio, pero versículo 3 al final los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor. Esto era no solo darle perfume, pero darte a mí mismo, mi propio pelo para secar este perfume, mi cuerpo, mí mismo, Señor, para servirte. Muchos hablan, no, yo amo a Jesús, yo amo a Jesús. Y hablan de amar a Jesús, pero ¿qué hacen para Jesús? Debemos amarle con todo el espíritu, orando, alabando espiritualmente. Debemos amarle con todo el alma, emociones. Debemos emocionarnos que podemos orar y cantar y alabar al Señor. Estuve hablando ayer, ¿verdad?, en la clase de la historia de la iglesia y terminé toda la historia de la iglesia con la esperanza de la iglesia en el mundo ahora. Yo dije que la esperanza de la iglesia en el mundo, además de Jesús, claro, es la esperanza del Espíritu. Pero el Espíritu creo que está usando y va a usar, si ustedes le permiten, el pueblo hispano. Expliqué como 12 razones, creo, en la lección de por qué creo que los hispanos es la esperanza para nuestra nación y para la iglesia en el mundo. Y entre las cosas, una cosa es que perdóname, americanos, pero somos aburridos. Estamos aquí muy dignificados, ¿verdad? Y, no queremos cantar con demasiado gusto y celo. Aquí tiene un pastor americano, así que creo que no cantan tanto como deben cantar, ¿verdad? Pero por lo normal, ustedes han venido de lugares en México, en Sudamérica. Yo he estado en esas iglesias y yo sé que el canto allí es de ánimo, de alegría, el corazón del alma, aman a Dios con su alma, con sus emociones. Y quiero que no tengan timidez, no se preocupe que soy americano. Cante al Señor con ese entusiasmo que ustedes conocen, con este alma, esto es lo que nos hace falta. Muchos americanos, esta mañana teníamos uno o dos, ¿verdad? Que visitan nuestra iglesia, aunque no entienden, pero dicen, me gusta el espíritu que está aquí, la actitud. Me gusta el amor, el cariño, el alma que está aquí, el ánimo que está aquí. No tenga miedo. No hay que llegar a ser extremista carismático, ¿verdad? Solo para sonreír, solo para cantar con tu corazón y alma. Pero canta, canta al Señor, alaba al Señor. Así muchos alaban al Señor con su alma y mucha emoción incluso. Pero no solo con espíritu y alma, pero con mente. Debemos estudiar la Biblia, meditar en Cristo, meditar en cómo servirle, pensar en Él. Fanny Crosby escribe el himno y dice, en Cristo yo siempre medito. Todo el día estoy meditando en Él. El salmista dice, 7 veces al día te alabo y mañana, mediodía y noche medito en tu palabra. Debemos tener la Biblia en mente. Por eso he dado motivos de memorizar la Biblia. Espero que esté trabajando en Proverbios 3, 23, 24, que tengo el boletín, para entre los versículos. Si no estaban aquí el miércoles, los jóvenes recitaron esto y no solo lo puse allí en el Facebook, pero hice un recorte de esa parte del culto y lo puse en Facebook para que todos, y en YouTube, para que todos escuchen, ¿verdad?, la recitación. Eso es amar a Dios con tu mente, ¿eh? Cuando tú piensas, meditas en la Biblia, la Escritura, bastante, que está llenándote día y noche, verdades de la Biblia. Pero amarle también con el cuerpo, con las fuerzas. ¿Has leído la Biblia? Qué bueno. Amarle con tu mente. ¿Has mostrado emoción en la iglesia? Qué bueno. Amarle con tu alma. ¿Has orado y adorado a Dios? Es lo más importante. Amarle con el espíritu, con el corazón. Pero amarle con tu fuerza también. Aquí encontramos que es un acto de su fuerza. No solamente una ofrenda de cosas, pero de ella misma. Diciendo, Señor, heme aquí, úsame como quieras para servirte. Luego es un acto de dedicación, devoción personal, de amor que no considera sí mismo y este perfume para ella. No piensa en su deber. Yo no debo hacer esto y yo merezco otra cosa. Yo merezco este perfume. No, solo no pensar lo que ella merece, sino en el Señor. Y así un acto de dedicación y devoción. Devoción es actuar humildemente en venir de rodillas y ofrecer a servir al Señor, obedecer al Señor, y nadie le fuerza. A veces un pastor puede decir, tenemos que tener esta ofrenda, por favor, voy a decir quién ha dado la ofrenda y quién no. No, debemos dar con gusto, con amor, de corazón. El hecho es que aquí encontramos que nadie le sugirió esto sino el Espíritu Santo. Nadie le forzó para hacer esto, sino su propia conciencia y corazón y amor le forzó. El amor de Cristo le constriñó, porque no es su amor por Cristo, sino el amor de Cristo por ella. Como dice en 2 Corintios 5, 14, el amor de Cristo, pensando que Él me ama tanto, me hace amarle a Él, y el amor de Cristo me motiva para servirle en devoción. Así que un acto de gratitud, de sacrificio, de dedicación, de devoción personal, por amor al Señor, por su propio corazón y gusto. Y es un acto de testimonio de amor valiente. Un acto de testimonio de amor valiente que no se avergüenza de su amor por Él. Note esas palabras cortas y bonitas, versículo 3 al final, versículo 3. La casa se llenó del olor del perfume. ¡Qué testimonio! Es que hay personas que entran en la iglesia con una sonrisa y es como si entra ánimo aquí cuando entra tu sonrisa, ¿verdad? Ahí entran otros y entran en una nube, ¿verdad? aquí viene el crítico, me va a criticar por algo, ¿verdad? Pero parece que la casa se llenó de perfume en sentido de que nuestro ánimo, nuestro entusiasmo, nuestro amor al Señor debe inspirar a otros y llenar el lugar de amor a Cristo por la inspiración que tú eres para ellos. Gracias a Dios, fulano está aquí hoy porque yo necesito ánimo. Y él es uno que cuando entra siempre anima a todos los que están alrededor y me anima a mí. La gente debe dar gracias a Dios cuando usted viene. Y deben sentirse tristes cuando usted se va. Una esposa debe dar gracias a Dios cuando el esposo viene. Y debe sentirse triste cuando se va. Pero creo que es a veces al contrario. El hecho es que nosotros debemos ser personas que la gente quiere ver venir y no salir. Versículo 4. Un testimonio de amor valiente. Un testimonio que llenó la casa, aunque iba a ser criticado por un mal gasto, según ellos, de este perfume. Dijo uno de los discípulos, en versículo 4, Judas Iscariote, hijo de Simón. No sé quién era Simón, pero será un padre un poco avergonzado tener su nombre allí, ¿verdad? Como padre, como Judas es lo que es en parte por su papá. Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? Dado a los pobres, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Recuerda cuando escribe Juan. Como el año 90, 50 años casi después de la muerte de Cristo, ¿verdad? Más de 50, ¿verdad? 60 años después posiblemente. Ya habían tenido tiempo para hacer los cálculos a dónde fue todo ese dinero que tenían los discípulos cuando él estaba siguiendo a Jesús. Y todos ya se daban cuenta de eso. El hecho es que ellos sabían lo que estaba pasando y Cristo lo sabía. Y Cristo lo permitía. En amor hasta el peor de los pecadores casi. Al que la Biblia llama el hombre de iniquidad. En Tesalonicenses parece. Pero aquí encontramos que dice que él está criticando. Pero si lees la misma historia en otras epístolas. Dice que los discípulos, no solo Judas, pero los discípulos estaban diciendo esto. Ellos criticaban, dice. El hecho es que crítica de uno es contagioso. Si hay algo que casi me da miedo en las iglesias, es que escucho que uno está criticando algo. Porque luego hay dos, luego hay cuatro. Luego hay 16, luego hay 64, luego hay 128. Muy rápido, ¿verdad? Se dice que un rumor medio mentiroso puede correr por toda la tierra antes de poner los zapatos de tenis, la verdad. Y es cierto, ¿verdad? Ay, no voy a decir otros chistes. Pero el hecho es que allí encontramos que hay, ¿verdad?, muchos chistes acerca de cuán rápido puede correr rumores y quejas. Y muchas veces usted escucha una queja de alguien y usted, eso no es cierto. Y usted no cree que es cierto, pero hay algo venenoso de la queja Y se le pega un poco en la mente la duda. Dice el pastor, no, eso no es cierto del pastor, pero más tarde piensas, hay algo, estuve notando cómo predicó. A lo mejor sí, lo que dijo es que se le quedó allí un poco de la duda, del chisme o de la crítica. Y tú a lo mejor empiezas a repetir otro y no quieres, solamente para orar, ¿saben? Solo para orar. Y esos motivos de oración llegan a ser grandes chismes que destruyen iglesias totales. Comenzó con Judas Iscariote, luego todos estaban criticándola y a ella no le importaba. Aleluya, gracias al Señor. Ella dio un acto de sacrificio, dedicación devocional, devoción porque quería que fuera un acto de testimonio. No se avergonzaba de que, ¿qué es este olor? ¿Qué te importa? Yo quiero que el olor llene la casa, ¿verdad? Yo quiero que todos sepan que soy un cristiano, que todos sepan que yo amo a Jesús. Yo quiero dar testimonio a todos que soy un cristiano. Ríete de mí si quieres. Un acto de amor valiente. Que no se avergüenza de decir que doy lo mejor al maestro. Llámame loco si quieres, pero Jesús lo merece. Judas pensó que dio demasiado. Ella pensó que no podría dar bastante. Hay algunos que dicen, ¿cuánto tengo que dar? Y hay otros que dicen, ¿cuánto puedo dar? ¿Tengo que dar tanto? ¿No puedo dar más? ¿Cuál es tu actitud? ¿Es una actitud de amor sacrificante, de acto de valor que otros te critiquen por dar tanto al Señor? Los críticos siempre hacen menos. Critican como usted lo hace las cosas, pero ellos no hacen nada, ¿verdad? Es por eso que soy muy tímido para criticar a veces, porque usted no hace algo bien, pero yo no quiero hacerlo, así que ¿cómo voy a criticarte a ti, verdad? El hecho es que tenemos que reconocer que los críticos no hacen nada. Hay alguna viuda dando todo lo que tiene. Y los ricos que tienen mucho hacen poco, pero critican la que hace mucho. Siempre los que hacen poco critican los que hacen mucho. O quieren hacer mucho. Y a lo mejor no es mucho, mucho, pero en porcentaje, la viuda dio todo lo que tenía. Y María dio todo lo que tenía. ¿Qué dio Judas en este caso para la comida? Parece que no contribuyó, ¿verdad? Ni una barra de pan, ni un vaso de agua. Pero está criticando a ella, que dio mucha alegría y felicidad y este perfume para animar la fiesta. Además de estar en su casa. Que significa que ella participó en la preparación, la provisión y lo demás. Pero la última cosa, lo que hemos hecho referencia hasta ahora, no solo de gratitud, sacrificio, dedicación, devoción, testimonios de amor valiente y sin vergüenza, un acto de valor que no importa si otros están murmurando, ¿verdad?, de ella. Últimamente, es un acto de evangelismo por amor a Cristo. Versículo 7. ¿Quiere leer 7 y 8 conmigo? Entonces Jesús dijo, déjala, porque el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Dan aprecio y alabanzas por su muerte. Su favor más grande para nosotros era su muerte. Y ella dio en alabanza y favor. ¿De verdad? ¿Ella entendió eso? Bueno, no todo, pero parece que Jesús dijo, ella hizo eso para mi muerte. Si usted viene a la cruz, va a oler todavía ese perfume en mi cuerpo. Me ungió para la muerte, aunque ella no lo sabe todavía. Lo sospecha, posiblemente un poco. No lo entiende ella. Pero está haciéndolo en testimonio de mí. De testimonio que yo he hecho mucho por ella y voy a hacer mucho más para todo el mundo cuando muero a pagar por sus pecados. Mostró con eso que Cristo iba a morir Y cómo se derramó este perfume, él iba a derramar su sangre. Y cómo el olor del perfume llenó toda la casa, la gracia de Dios demostrado en la sangre de Cristo va a llenar toda la tierra, porque su sangre pagó por todo pecado de todo el mundo. Y así era una cosa extensiva como el olor de ese perfume. No murió solo por nuestros pecados, dice 1 de Juan 2, 1 y 2, sino por los de todo el mundo. Ellos, si no lo aceptan, no se aprovechan, pero su cuenta está pagada. Solo tienen que recibirlo y creerlo. Pero mostró que Cristo iba a morir y derramar su sangre con su cuerpo roto. Así ella ofreció su cuerpo con su pelo, porque Cristo iba a ofrecer su cuerpo para ser roto. Y como el frasco fue roto, demuestra el cuerpo de Cristo que iba a ser roto por nosotros, para derramar la sangre de la paga del pecado por nosotros como un perfume. Pero este tiene más valor que todo el perfume en el mundo, la sangre de Cristo. No hay nada que tiene valor como la sangre de Cristo. Estamos memorizando Proverbios 3, hablando de la sabiduría que es Cristo. Y si usted lo memorizó, los últimos versículos de Proverbios 3, como 19, 20, 21, 22, dice que es mejor que la plata, mejor que oro precioso, mejor que todo. Es la sabiduría, ¿verdad? Es Jesús, la sangre de Jesús, mejor que todo perfume. Y él dice, si él da su sangre por mí, no puedo yo dar mi perfume por él. En demostración de lo que va a pasar con su sangre, de tener un cuerpo roto, sangre derramada, que va a llenar todo el mundo con el olor de salvación para los que quieren aceptarlo. No, otros tienen la vista corta. Como dice en versículo 8, miren los pobres. Tienen compasión, buena cosa eso. Pero creo que el pastor Esteban estaba diciendo ayer, ¿verdad?, que la mayoría de las malas doctrinas de la historia de la iglesia comienzan con buenos propósitos. Tienen que hay que ayudar a los pobres, pero luego ayudar a los pobres llega a ser el plan de salvación. Ayuda a los pobres y tienes el evangelio social, ¿verdad? El hecho es que tenemos que reconocer que muchos tienen buenas cosas, pero hay que dejar lo bueno al lado por lo mejor, que es servir a Cristo, que dio lo mejor para nosotros. De otra manera es vista corta. Puede ver hambre de pobres, pero no ver su necesidad espiritual. Puede ver la vaciedad de su estómago, pero no la vaciedad de su alma y de su corazón. Su necesidad de vida terrenal, pero no su necesidad de vida eterna. Ella hizo un acto de evangelismo, de decir a todo el mundo las buenas nuevas, que Cristo derramó su sangre por nosotros. Cree en el Señor Jesucristo y tu vida será una vida de perfume. De pie, por favor. Nuestro Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias que Él dio su sangre por nosotros. Ayúdanos a hacer actos de evangelismo, que otros puedan ver nuestro amor y fe en Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros a través de nuestros actos de sacrificio. Porque Cristo dijo, déjala en paz, dijo la otra mujer en Lucas 7. Ella, lo que ella ha hecho será un mensaje que se testificará en todo el mundo. Y lo que ha hecho ella es una buena cosa. Porque ella es buena y bella, porque el nombre, la palabra buena en Lucas 7 significa buena, bella también. Porque lo que se hace de corazón puro para Cristo, que sea bueno de verdad, es bello. Porque es dar el mensaje de Cristo al mundo, presentar a Cristo como Salvador de todos los que creen en el Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, imitar a María en la entrada de este tiempo de celebrar la muerte y la resurrección de Jesús. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Vamos a cantar He decidido seguir a Cristo. Si usted quiere oración en particular esta noche para consagrarte más al Señor como María o para aceptar a Cristo, puede venir delante si quiere arrodillarte o pararte aquí y oraremos por usted si quiere oración esta noche.